¿Estás obsesionado con una película? ¿Terminaste tu serie y no sabes qué hacer con tu vida?
¿O googleas actores que amas en secreto? Déjame decirte que eres un obsessivity y este podcast es para ti.
¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Obsessivities! Por favor. Yeah. Hemos tenido muy, muy mala suerte hoy día, así que queremos sacar esa mala suerte. Con este nuevo episodio, aquí, por este lado norte de la región metropolitana, Karina Velarde reportándose. Y estoy aquí con mi fiel amiga y compañera, partner de la vida,
Lizeth García, desde los confines de Santiago Centro, todavía en cuarentena. Eso
ambas
sería
para en cuarentena todavía. Sí, ay, sean todos a nuestra fiel. Sí, a nuestra fiel audiencia, bienvenidos a un nuevo capítulo.
Bienvenidos, este podcast fue creado en pandemia y es para estos momentos como esto, momentos sí. En que uno se cuestiona la vida y dice, ¿qué hago aquí? Prendo la tele, veo películas, escapo mi realidad.
Sí,
así que
y ahora cada vez está más negra.
Cada vez está más negra, cada como re-pandemia, pandemia, una meta-pandemia.
Sí.
Fucking Delta, te odio tanto, Delta. Te odio coronavirus.
Delta Plus.
Pero bueno.
Nos arruinaste todos elegimos los planes del 2022.
Bueno, no. Yo ya no, esa pregunta que te hacen en la entrevista, como, ¿qué? ¿Dónde se ve usted en 5 años? Yo como caballero, no sé. No sé
en
dónde me veo al domingo.
Teletrabajando. ¿Ah? En pijama, en mi casa, teletrabajando.
Bueno, hoy día estaba cotizando pijama. Esa es la realidad ahora. Mirando pijamas sí. En internet, comprando y vino por delivery.
Yo me compré unas pantuflas, weona, y son como los zapatos de los pitufos. Son lo máximo.
Ya, decidí ese dato después. Bueno, pero traemos temas más interesantes que ropa de dormir para nuestros auditores. Hoy día vamos a hablar de un tema maravilloso que se le ocurrió a mi amiga Karina, que es...
Porque a veces me funciona el cerebro.
Sí. Entonces elegimos películas que giran en torno a la danza. Gente que quiere bailar, gente que ya está bailando, y gente que usa la danza para llegar a otros lugares o para transitar entre emociones. Y nos dimos cuenta que una película de danza puede ser lo más lindo de la vida o puede ser lo más horrendo.
Sí.
¿Sí o no?
Sí. No hay como término medio.
No. No, entonces, este capítulo son 4 películas y son 4 géneros totalmente diferentes uno de otro.
Sí, tiene de todo, es un popurrí, es muy ecléctica el ramillete de películas que vamos a hablar hoy día.
Yes, claro que yes, y vamos a empezar con las buenas, porque por último, no sé, terminemos llorando todos juntos, ¿cachai? Horrorizados, pero empecemos con las buenas.
Sí, igual creo que estas películas como que demuestran nuestras emociones. Hay días que estamos muy bien y hay días que estamos muy como los Jones.
como Homero Simpson. Cambios de humor. Cambios de humor. Cambios de humor. Cambios de humor.
Sí, así está.
Bueno,
ya, entonces,
otro día más en pandemia. Sí, dale nomás.
Así, no, por favor. No. Sí, vamos a comenzar la primera, que yo encuentro que es lo más lindo de la vida, es Billy Elliot, esta película del 2000, que cuenta la historia de un chico que tiene 11 años, que vive en el Reino Unido, en un pueblo minero, y que a través de una crisis está en el contexto de que el Sindicato Nacional de Mineros se encuentra en huelga. Y su padre y su hermano mayor son mineros. Él vive además también con su abuela, que se le están está ya viejita, y su madre no está porque su madre falleció. Y la cosa es que el padre le paga clases de boxeo, y en una de estas veces que él va a clases de boxeo, se encuentra que están dando clases de ballet y se empieza a interesar por la danza, y desde ahí empieza el argumento de la película. La película ya tiene 21 años y no sé si quería agregar tú algo de la reseña.
Sí, Yo la primera vez que vi esta película la vi con una amiga de Inglaterra y ella era una película que tenía muy cercano a su corazón porque era como de un pueblo, porque uno cree que Inglaterra, no sé, es Londres,
Sí,
¿cachai?
solamente.
Y era de un pueblo donde había gente que habían como suburbios y como poblaciones, ¿cachai? Y puta, Billy Elliot era pobre y su
Sí.
papá así con cueva juntaba los morlacos para pa sobrevivir. Y aparte que habían unos rompehuelgas que mostraban en la película que el papá y el hermano salían a hacer huelga y a atacar a estos rompehuelgas porque también le cagaban el sindicato, ¿cachai? Y en ese contexto se da la película. Billy Elliot, tú lo ves que es un niño súper sensible, es muy cariñoso con su abuelita, y los hombres que manejan la familia, bueno, Billy Elliot le dice, oye, ¿tú qué pensáis de esto? El hermano le dice, cállate. Y el papá es como, bueno, como que lo único que hacen es gritarse entre ellos, como típico macho no deconstruido, ¿cachai? Que no está en contacto con sus emociones y al golpe, así, bien primate. Y en ese contexto, Billy Elliot era como, ni cagándole a decir a los papás, hoy voy a hacer ballet, ¿cachai? Pero la película, yo encuentro que es muy bonita, sobre todo por eso, porque te muestra, yo creo que el punto cúlmine de la gente, de la película, es cuando el papá ve que bailar para su hijo es esencial, ¿cachai? Y durante la película aparece Julie Waters, que es la profesora de ballet, Mary Poppins, para quien no sepa, Julie Waters. Es la Julie Waters, ¿cierto? Sí, po. Mary Poppins, ¿o no?
Mary Poppins
Karina.
se llama, sí, Julie
A ver.
Walters.
Sí, es la Mary Poppins.
Julie.
Entonces, la Julie Waters acá tiene el mismo papel que Mary Poppins, que es ayudar a los niños. Cumple su función y se va. Entonces, la gran misión de Billy Elliot es llegar a la academia de baile en Londres, parece que era. Y todo cuesta plata, había que viajar y también sacarse los prejuicios de encima. Y también Billy tenía que controlarse porque lo único que aprendió es relacionarse a los golpes y a los gritos con su papá y su hermano. Y encontré que es una película que es súper poco tradicional. Yo no sé si hay historias que puedan parecerse a la de Billy Elliot. Y aparte, el papá, en su desesperación de llevar a su hijo, porque la maestra lo. Bueno, primero el papá lo pilla. Y ahí dice así como, no, podría hacer eso de maricones. Me salió huequereque, como dicen los tíos aquí en Chile. Bueno, el niño tuvo que luchar y ahí se ve toda la ayuda como de la Julie Waters que lo ayuda y le dice, ya, yo te enseño gratis. Y la lucha se trata de que tienen que hacer llegar a este niño a la escuela de ballet. Entonces, el papá está dispuesto a todo porque dice, Juan, mira, ¿qué oportunidad tenemos nosotros? Tú ya estás metido en esta hueá de las minas, nosotros no tenemos futuro, ¿cachai? Entonces, tengo que hacer todo lo que pueda por darle la oportunidad a este cabro chico. Y el papá intenta hacer un rompehuelga. En ese momento, mi corazón antipatriarcal, que casi que odia a algunos hombres, huevona, me destrocé, me derretí y lloré, pero así como con ese llanto cuando te da que no podía hablar. Ay, me
Sí.
dio la chucha, Karina. Dime, ¿lloraste en esa parte, sí o no? Todos los
No, no
capítulos te
lloré,
pregunto
pero
lo
sí me
mismo, weón.
emocioné N. Sí me emocioné N. Yo igual comparto hartas cosas que hay dicho. Encuentro que debería ser Billy Elliot, deconstruyendo la masculinidad tóxica desde el 2000.
Yes.
encuentro que es lo que decís tú, o sea, uno dice el 2000, hace 21 años atrás, pero también creo que es una película como súper adelantada, no sé si a su época, pero creo que me gusta mucho esta conversa entre generaciones, ¿cachai? Porque está este papá que, como muy bien tú dices, el loco no sabe trabajar sus emociones, ¿cachai? El loco no puede como decir o expresar lo que siente por la pérdida de su esposa, porque en verdad se ve sobrepasado con toda la situación socioeconómica que tiene su familia. Y lo que decís tú, po, ¿cachai? Este también, este discurso de de lo que debe hacer el hombre y lo que debe, o sea, como esto es de hombres y esto de mujeres, ¿cachai? El ballet es de mujeres, no es de hombres. Los hombres, no sé, hacen lucha, no sé. Y me gusta mucho esta conversación porque tanto Billy Elliot también tiene un amigo que es su vecino, que también es su compañero de escuela, que es Michael, y también a través del ballet conoce a una chiquilla que es la hija de la profesora. Me gusta mucho porque ellos tres tienen conversaciones sobre género, como sobre sexualidad, pero sumamente naturales, ¿cachai? Que tiene que ver también con esta visión de los niños también, que es súper natural, no es como un poco viciada por las cosas de la sociedad en comparación con esta visión que tiene su padre, ¿cachai? Me gusta mucho esa... También las partes, amé las partes de baile que hay, porque hay unas tomas muy bonitas cuando él baila el boogie con la profesora, o cuando él trata de expresar que está muy enojado porque ya no le dejan tomar clases.
Tenía permiso para bailar.
Sí, y se pone a bailar ahí también cuando se enfrenta a su papá, y la única forma como de enfrentarlo es bailando, ¿cachai? No le dice nada, solamente baila, solamente le muestra como este soy yo, ¿cachai? Y encuentro que en la actuación de este chiquillo, que ahora ya está sumamente viejo, yo creo que el loco tiene nuestra edad, me dio risa porque hace poco vi un video de él, no me acuerdo cómo se llama el actor, y apareció en el James Corden, y comentaba, y hizo una muestra que todavía se acuerda de algunos pasos de tap, ¿cachai? Así que bailó ahí tap todo el rato.
¿Aló?
Y también, bailó, oh, sí, man. Todavía dice se acordaba de los pasos de baile. Y es lo que decís tú, pues, ¿cachai? Esta también, cuando el papá decide, en el fondo, dejar de lado como esta visión como sesgada, ¿cachai? Que tiene, y al final hacer un sacrificio por su hijo, sí, pues, ahí uno se da la mierda. yo no lloré, porque no soy muy buena para llorar, pero sí me emocioné muchísimo. Porque al final eso, al final, siento yo que hacen los papás, pues. ¿Cachai? Que al final muchas veces nosotros como hijos nos diferenciamos mucho de ellos, ¿cachai? Y hay cosas que ellos no entienden de nosotros o decisiones que tomamos, etcétera, los caminos, pero él al final termina aceptando y apoyando a su hijo, ¿cachai? Que al final, a mí lo que más me gusta del mensaje de la película es que al final él estaba en cierto sentido Billy Elliot, me refiero, estaba predeterminado a ser minero, ¿cachai? Porque, y de no haber sido por el baile, por la danza, por el ballet en específico, a él le abre las puertas, ¿cachai? Le abre las puertas de este mini mundo, que era la huelga, que eran las minas, que era este pequeño pueblo, ¿cachai? Y eso al final le da alas, pues literalmente, le da alas para salir al mundo, para volar solo, ¿cachai? Para enfrentarse y comete el mundo.
Comete el mundo.
Sí, porque la vida está para disfrutar.
Sí, a mí lo que me queda harto de Billy Elliot, bueno, yo durante mucho tiempo bailé, nunca profesionalmente, pero siempre estuve ligada a algunos tipos de danza. Y cuando Billy Elliot, logra ir a la entrevista, a la audición,
sí,
y le preguntan, ¿qué sientes cuando bailas? Bueno, ¿tú has tratado de preguntarle a un niño de 10, 11 años qué siente cuando come, sí, o cuando hace cualquier cosa? Bueno, no sabe nada, no tiene ni idea de lo que está pasando con su cuerpo. Y en el fondo Billy él primero dice, no sé. Y después él elabora un poco lo que le pasa con la danza. Y ¿sabéis qué me pasó? Que pude conectar con eso. Hay cosas que podí, la danza no es solo para celebrar. Que nosotros estamos acostumbrados a ir a bailar. Sí, pero para celebrar, vamos a la disco, se casó alguien, no sé, bailamos, ¿cachai? Pero Billy Elliot, para él era otro lenguaje, él decía que era como electricidad en su cuerpo,
sí,
¿cachai? Entonces eso yo encontré que era bacán. Ay, y encontré que de todas... ¿Ah?
Sí, que en una parte dice como es como que desapareciera. It disappeared.
Sí, yo creo que de las películas que estamos viendo ahora, es la que habla más puramente de lo que es la danza. Sí. Que el eje central es Billy Elliot y la danza. La danza es casi otro personaje, ¿cachai? Entonces sí, eso me gustó muchísimo. Podríamos pasar a la siguiente.
Sí, a mí me gusta mucho porque al final es como este primer acercamiento, ¿cachai? Al final él no entiende nada, pero le encanta y va con todo, ¿cachai? Es como este primer enamoramiento.
Sí.
Ya, entonces vamos con la otra. Ahí tú tenés que dar la reseña, ¿ok? La segunda
Bueno,
película te gusta mucho.
como vamos a hablar de las dos buenas primero,
Sí.
vamos a hablar de un clásico, de clásico que se llama Dirty Dancing. O como dicen los gringos, baile caliente.
Sí,
Que
baile
aquí,
caliente.
bueno, yo creo que todo el mundo sabe la temática de Dirty Dancing. Patrick Swayze, maravilloso, Apolinio, regio estupendo, Dios me lo guarde porque no me lo cuidó aquí en la tierra. Pero Patrick Swayze, la protagonista, no me acuerdo el nombre, que es la Baby, que tiene 17 años. No vamos a hablar de lo pedófilo que es Patrick Swayze aquí, pero ahora sabemos que eso está súper mal. La niña tiene que estar más grande para hacer cosas de grande. Así que, bueno, paren de romantizar esas cosas. Bueno, el tema es que la Baby va como a estos resorts con el papá, porque es de familia cuica, con la familia, y en estos resorts hay cosas de entretenimiento para los huéspedes, entre esos clases de rumba, de salsa, y los bailarines están ahí y son parte también del entretenimiento off the record y también oficial. Entonces, la Baby, que es un personaje que a mí la verdad me cae pésimo, porque es así como toda santurrona, y era como, va en el auto y la hermana es la vanidosa y ella va leyendo un libro, y es como, amiga, igual puedes ser buena persona y mirarte al espejo, no pasa nada, ¿cachai? Bueno, la cosa es que la Baby descubre que hay otro tipo de baile que lo hacen los empleados como los pobres. Yo creo
Sí,
que Dirty Dancing es acerca del clasismo, ¿eh?
todo el rato,
Y hacen
todo el
un
rato.
baile que es como la lambada, pero sin ritmo. ¿Cómo se llama ese baile que se están sobajeando sus partes unos con otros? No sé cómo se
Reguetón,
llama, pero ahí,
perreo,
bueno,
jabón, no,
entran
bueno,
en...
¿cómo es?
¿Cómo se llama?
No, no, ponceo, ah, no sé cómo se llama,
Es como un
tampoco
ponceo
mira.
suave, un ponceo de parejas. Y bueno, se hace amiga de la gente de ahí, también de Patrick Swayze, y se ve como en la necesidad de aprender a bailar para ayudar a una de las chicas. Y ahí empieza la temática y empiezan a bailar. Patrick Swayze le enseña y la canción I had the time of my life y que salta,
Ese
que
es
le da
como
cosquillas en la
lo así, digamos.
axila. Y todas esas cosas que
El
hemos visto
clímax.
siempre. Pero mira, para cerrar todo esto que he hablado, a mí yo había visto Baile Caliente, pero sabéis que nunca le había puesto atención. Y yo la vi de nuevo esta semana y bueno, me gustó caleta, pero obviamente entendiendo que es más lenta porque es como las películas viejas, ¿cachai? Que todo se demora un poco más en pasar, las cosas no todas tienen sentido, ¿cachai? Pero esa weá es verdad, po, weón. En el fondo, eso sigue pasando en los resorts, que hay gente que está ahí para entretenerte. Y aparte, lo que sigue siendo verdad es que los gringos no saben bailar. Yo a mí esa es la conclusión de esta película. El
Los
único que
gringos son
sabía bailar era
blancos.
Patrick Swayze y se murió. The end.
Ya, yo voy a hablar de la contraparte, que va a ser un poco más ácida. A mí, literalmente, a mí la película no me gustó. Yo le mandé un audio antes de grabar este podcast a la libreta. Le pido disculpa al cielo y a Patrick, porque claramente está en el cielo, y Dios me lo guarde. Pero a mí la película no me gustó. La interpretación de Baby,
Ay, mala,
bueno,
pésima.
horrenda. Encuentro que la película es un poco forzada, ahí la actuación de la chiquilla no es muy buena, se agradece mucho, voy a decir un comentario nada que ver, cosificando a Patrick, o sea, igual hay que entender, yo creo que el gran, ¿cómo se llama esto? Esto que atrae de la película es Patrick, 100% él. Está el 60%, digámoslo, está el 60% de la película sin polera, todo sudado, así muy
Sí.
sexy, muy bien, muy
Ay,
joven,
sí.
¿cachai? Muy hermoso y todo, y se cacha que al final es por. Y también la banda sonora, creo que se salva también por eso. Onda, ¿qué onda? She's like the wind, ¿cachai?
She's like the wind.
Temazo,
Oh, sí.
temazo, sí, ¿cachai? La música está, y obviamente buena. Esa The Time of My Life, obvio. Es que está como en la retina, ¿cachai? Puede que las canciones no te gusten, pero la he escuchado tantas veces en la radio, onda muy noventas, muy FM, que al final te las sabís por osmosis, ¿cachai? Entonces creo que también ahí marcaron una época también la película. Y... Y bueno, hablábamos también de esto, de este amor romántico, ¿cachai? De también este clasismo heavy. Hay una frase así sexista y un clasismo así horrendo en la película, que tú decís, ya, esta weá fue grabada en los 80. Puede ser que hayan sido más brígidos en ese tiempo, pero también hay que darse cuenta que, o sea, puede que hayan cambiado un poco las cosas, pero no sé qué tanto, ¿cachai? A mí igual me molestó cuando tuve en una parte también el tema como de los prejuicios, este estereotipo también de que el pobre es como el que comete los errores, ¿cachai? El que anda robando, el que anda, etcétera, ¿cachai? Porque el papá de la baby, bueno, también un contexto, no sé si se pueden decir spoilers, yo creo que todo el mundo
siempre ha visto esta película. Siempre se pueden decir spoilers.
Que el papá, como que el papá cree que nuestro Patrickcito, es el responsable de que una chica se haya hecho un aborto. Igual heavy, se tocan hartos temas bien brígidos, encuentro yo, ¿cachai? Porque también hay un aborto entre medio en las temáticas. Entonces, y como que, y al final el responsable es un weón que está estudiando en, no sé, si en Yale o en Harvard, ¿cachai? Como, entre comillas, un weón bien portado que está ahí porque, no sé, fue a hacer... Quiere ganarse, es pobre, pero está estudiando en una universidad bacán, ¿cachai? Y como que nadie sospecha de él. Y el weón es como la gallampa, ¿cachai? Uh-huh. Y él es el responsable. Entonces hay muchas cosas con el prejuicio, ¿cachai? De los pobres, que al final siempre son los que andan robando, como que son muy, muy de mala clase, ¿cachai? Y creo claro. Que eso también me hizo... como que no me gustara la película, ¿cachai? Creo que es muy... De frentones es muy cuática. Y también lo que te decía yo, como esta idea, porque al final el final es muy tierno y es muy idílico y es como, no sé, al final todos, ricos y pobres, somos iguales y nos podemos encontrar en la pista de baile, porque aquí todos podemos bailar, ¿cachai? Y esta idea también, ¿cachai? Que todavía sigue, y que todavía sigue vendiendo, que yo también me la compro así brígida, como esta historia de amor entre rico y pobre, ¿cachai? Que ha alimentado todas las
teleseries. Ah, por los doramas, pues. Digámoslo, por los doramas.
Consumo harto dorama, harto cosa asiática, y eso es como un algodón de azúcar brígido, y siguen también con lo... Pero ponte tú, en lo asiático siempre la niña es la pobre. Y el hombre es el dueño de la empresa.
Pero en todo caso, eso está súper alejado de la realidad. Yo todavía los cuicos andan diciendo que andan chaneando. Yo no he visto ni una Soto casa con un Edwards.
Sí, o sea, pero te digo que al final es una cosa idílica. Si al final
sí, pero como... ¿sabes qué? Yo lo tomo... Yo no hice esa asunción. Yo lo tomo como que fue un amor de verano. Y la wea terminó así. Yo estoy segura que Patrick y la loca y la baby no terminaron juntos. El papá dijo no. Como ya, los acepto como de... Pero bueno, ¿qué iba a pasar si ellos iban a volver a su pueblo? La sí, baby tiene 17 años, el weón no tiene para mantenerla. ¿Qué iban a hacer si iban a juntar y vivir de qué? ¿De salsa? Si la loca baila como la mierda.
Del no, baile, pues iban a hacer ese paso icónico donde él la toma y la eleva, que también fue utilizado en otra película. No, pues
si la mina... Pero si la mina se iba a ir al cuerpo de paz, viste que ella quería salvar el mundo, estaba estudiando economía de los países no desarrollados.
Sí.
Ándate a la chucha, baby, ¿sabí? La cuestión es que yo creo que la película para la época está bien pensada. Y aparte en el fondo lo que trata es que se supone que la baby es como un corazón tan dulce y tan sabio y tan sano que la loca le enseña al loco que sí, puede existir una oportunidad, lo que es mentira. Pero el loco, por ejemplo, dice, ya voy a dejar de ser prostituto porque voy a ser mejor persona, sí. No toda la vida es plata. Y la baby aprende a no ser tan fucking clasista, ¿cachai? Porque ella misma pensaba que el one penca por ser más educado era decente y viceversa. Sí. Y el papá aprende a dejar a su cabra chica tranquila, que ya es una mujer y que puede tener un amor de verano y ya está. Pero yo creo que pedirle más a la película de eso. Y aparte, sí, quiero, bueno, antes de dejar a Dirty Dancing, quiero hacer una pequeña... Bueno, ¿qué te reí, weona?
No, antes de dejar, como dejaste la... Antes de dejar muy mal para
la... Antes de dejar la cagada, voy a dejar mal la cagada. No, antes de... ¿Sabéis lo que me fijé? Para
hundir la pata más en el barro.
Que en la película no habían personajes afroamericanos. Y cuando, wow, la, y cuando la película, cuando entraban a esta, a este como galpón donde todos hacían este baile pélvico que tocaban parte íntima con parte íntima, que no sé cómo se llamara ese baile caliente, había una pareja, había un hombre negro y una mujer negra, y siempre bailaban juntos, y al final siempre bailaban juntos, pero yo no vi que bailaran con blancos.
Algo interracial, insisto.
Claro,
no, interracial, no.
Pero, y esa había un, deben ser extras, y los extras seguramente eran bailarines, pero nunca se mezclaban. Y había una pareja, ¿cachai? Y estamos hablando de que ya no estamos en los 60, ¿cachai? Estábamos en una película del 80. Entonces, ahí yo dije así como, esta weá hay que verla con perspectiva que es una burbuja, ¿cachai? Una burbuja de box office para vender entradas. Y sí, es un clásico de la danza, pero por ejemplo, bailan mucho menos. Patrick baila, pero la loca no.
Él baila, ¿cachai?, muy bien, hay que decirlo.
Y aparte que yo he viajado a algunos lugares así, y los gringos tienen esa actitud, weón, de que van como a un baile y piensan como que el baile es menearse y pecar y tocarte tus partes y la weá, y los latinos son mejores para eso y voy allá a weyar, pero no lo toman como que sea... una parte como de la expresión, a menos que sea, no sé, ballet, y ahí la weá se ve elevada, sí, ¿cachai? Pero está mucho esa concepción de que los bailes latinoamericanos son pa tener sexualidad y son cosas menos elevadas y que se hacen aquí en Latinoamérica, y Patrick Swayze era cochino porque enseñaba salsa.
Sucia.
Y esa weá es así, weón. Es así. Los gringos van a esos lugares como a chanear, ¿cachai? Es como que la gente, en vez de ir a la Florida a chanear, como dicen los cuicos, fueron al de Estados Unidos a, no sé, a Colombia, una wea así. Porque aquí no van a venir a bailar a Chile, porque son los weones de Latinoamérica que más mal bailan.
Oh, y ahí tira
ya lo dije, ¿qué?
Y te va, sí.
Arriesgo, sí, de mano.
Que también hay que decirlo, que no hay nada más sexy que un hombre que sepa mover sus caderas. Ya, démosle con el otro lado, con el lado oscuro de la luna.
Ay, sí, porque la danza puede provocar cosas tan pitias, weón.
Sí, vamos a seguir con una película del 77. Tírate un poco más atrás. Hay que decir que la película que vamos a hablar es Suspiria, que es del director Darío Argento, se dirá. Uh-huh. Y cuenta la historia de Susie Banion, una chiquilla de Nueva York, otra gringa, que viaja a Alemania a inscribirse a una famosa academia también de danza. Y llega y están ahí tres mujeres que como que mandan el buque. Una es Madame Blanc, que también había sido bailarina, y está la señora Tanner. Bueno, son dos realmente. La señora Tanner, que manda el buque. Y esta chiquilla se hace amiga de una chiquilla que se llama Sara, y ella, al momento que llega a la academia, llega en un día que está muy lluvioso, ve salir a otra chiquilla corriendo así como loca en medio del bosque, después aparece, y que se llama Pat Hingle, que al final termina asesinada. Y empiezan a suceder cosas muy extrañas en torno a esta academia, y ahí se va adentrando. Es un clásico del horror, busque por ahí en Google, es un clásico del horror, tiene muy buena nota en IMDb, que es la Biblia para la Lisbreta. Y
cada día menos.
Juan, podemos hablar de lo hermoso y sexy que se ve Miguel Bosé, weona. por favor.
Yo lo dejaría en hermoso. No sé si eso me parece sexy. Pero,
yo encuentro que sea maravilloso. Encuentro que sea maravilloso. Muy joven.
Sí, pues sale Miguel Bosé ahí, hablando en inglés.
Sí, hablando en inglés. Hace su guiño ahí.
Bueno, ¿y a ti te gustó Suspiria?
A mí me dejó sentimientos así como sí y no. Yo soy, bueno, la Lisbreta lo sabe, yo soy súper... No, a mí no me gustan las películas de horror, ni terror, ni nada que termine en horror. No soy muy amante de esas películas. Me asusté, sí, al principio. Encuentro que tiene un principio sumamente potente, así como impactante. Fue como lo único que... Como que me asusté, realmente. Y... porque sí, sucede lo mismo que Dirty Dancing, hay que verla como en el contexto, es una película mucho más antigua, 10 años antes de Dirty Dancing, hay algunos efectos especiales que están bien caseros.
Eso te iba a decir.
La sangre está decir. Bien ketchup, pero creo que...
No, es, más que ketchup, es como pintura.
Es como, pintura, como... Sí. Es como de esto cuando trapeáis los pisos en los patios, cera.
Sí, weón.
Eso es cera. Sí, creo que, bueno, yo la encontré cortita, no es muy larga, dura 1:40. Me gustó mucho las tomas y los juegos, uno, con las perspectivas, y dos, con el tema de los colores. ¿Cachai? Uh-huh. Creo que ahí también tiene un cuento el director, ¿cachai? Jugó harto con contrastando el rojo con el verde, el blanco con el negro, siempre habían dualidades de colores, y creo que... O sea, no, la película no te asusta. Es como cuando vaya a ver de nuevo el Exorcista, que yo la fui a ver cuando la hicieron remasterizada, con escena inédita. Vaya al cine y ya no te asusta, ¿cachai? Esta película uh-huh. tampoco logra eso, ¿cachai? Porque también el cine de horror también ha evolucionado, creo yo. O sea, no sé si ha evolucionado, pero sí ha ido cambiando, y las películas de horror ahora usan mucho este recurso que es como el jumpscare, que te asustan harto y tú te saltas ahí literalmente del asiento. Esta película no tiene mucho eso, ¿cachai? Igual me gustó también este recurso de la música, que hay escenas que la música suena muy fuerte, es una música que también te invita, te dice esto, algo va a pasar, es de suspenso, ¿cachai? Y de repente hay un corte así seco. Cuando cambia la escena ya no hay más música. Encuentro que eso también me gustó bastante. Pero eso, no encuentro... O sea, igual es heavy, porque al final, cuando uno dice, no, esto es un clásico, ahí tiene muy buena nota, como dije, en IMDb, y capaz que la gente después se arranque el oído de mi comentario, ¿cachai?
Pero como yo. Yo la encontré pésima. Es que más encima, una de las weonas, yo vi la Suspiria nueva, Puguan. Me equivoqué. Sí. Entonces vi la Suspiria nueva con la ¿cómo se llama esta weona que amo yo? La Tilda Swinton.
Sí, la
Tilda, I love you.
Que es un remake que hizo Luca Guadagnino, que es el mismo director de Call Me By Your Name.
Y sale la mina de Las Sombras de Grey y toda la wea. Pero sí. La Suspiria nueva yo encontré que tenía más sentido, porque era, bueno, y la historia está cambiada completamente, ¿cachai? Hay cosas de Suspiria antigua que yo no entendí, era como, ya entiendo que los efectos especiales se puedan justificar y toda la weá, pero no entendí, en Suspiria lo que pasa aquí es que es como un aquelarre de brujas. Sí. ¿Cachai? Antes eran brujas y eso después se fue convirtiendo en una escuela de danza muy renombrada, ¿cachai? Y llega a la gringa, porque siempre esa hueá pasa en todos lados. El otro día estaba viendo Karate Kid y es como, claro, obvio, tiene que llegar el gringo a volarle a la raja a todos los chinos que han practicado desde que tienen 3 años. No, pero el hijo de Will Smith le va a ganar a todos porque practicó un mes con Jackie Chan. ¿Cachai? Esa weá de como, aquí viene el gringo, va a ganar, ¿cachai? Aquí viene la gringa, va a bailar mejor que todas. Y aparte que en Suspiria no bailan, en Suspiria 1, ni en Suspiria 2 bailan caleta. Y todas las profesoras son profesoras de danza, la Tilda Swinton, la Miss Tanner, y acá en Suspiria vieja, ella es la directora de la escuela, y venía una vieja vestida de gala con un collar de diamante, y es como, señora, ¿qué está haciendo? ¿Es la profesora o estamos en una presentación? Bueno, yo nunca he visto una profesora de danza así. Ya, la weá no tenía sentido. Era en ¿cómo se llama? En Alemania se supone que era la escuela, sí. ¿Cachai?
Sí, se llama...
Y todos hablan...
¿Fredimburgo? ¿Friburgo? Una cosa así se llama.
Todo, mágicamente todos hablan inglés. Sí. Aparecían... Y aparte que yo no entendí, porque por ejemplo, si tú ves una película de terror, tú al final decís, ah, el monstruo era este y por eso pasó tal. En Suspiria 1 la weá no tiene ningún fucking sentido. Ya, eran brujas. Pero ellas mismas llamaron a la gringa y después querían deshacerse de la gringa y después la gringa quiere ir a matar a la bruja porque desapareció la amiga, pero ¿cómo sabía que había que matarla? Ah, porque justo se cruzó un profesor y sí, le contó pues toda la historia. Bueno, no, nada, el guión no tiene ningún sentido. Y estoy hablando, esta weá no tiene que ver con, ay, no me gustó porque es fea los efectos especiales. La weá, así como en su estructura, no tiene ningún sentido, weón. Yo primero pensé que el asesino era Miguel Bosé. Al final no me quedó claro.
Sí, yo también, en algún momento pensé, dije, oh, es él.
Bueno, pero en Suspiria 2, la nueva, como que arreglaron todas esas weas, hicieron como que la wea tuviera sentido. Es igual de rara, e igual de extraña, los efectos especiales son raros. Y también te provoca como eso, como asco, ¿cachai? Que yo creo que por mucho tiempo las brujas en el cine se han interpretado así, como con asco. Porque como en la película de Lana Taylor-Joy, cuando es bruja, al final, o en Hereditary, las brujas siempre están como cochinas y son feas y sí, viejas y como con verrugas y con la teta salía para afuera. Y yo creo que esas son las brujas de Hollywood, po, weón, ¿cachai? Entonces como que al final Suspiria se trataba de que habían brujas. The end. No, next para mí. No me gustó nada la música... Me gustó cómo se utilizaron las luces y la música. Creo que si alguna vez hago una película, definitivamente voy a usar puros recursos así de luces. Lo encuentro bacán. Porque podéis contar un montón de historias solo con luces, weón.
Sí, y al final si te das cuenta, o sea, ella se entera de este aquelarre, porque al final descubre que hay unos lirios pintados en la pared, y justamente son los mismos colores utilizados en toda la película, ¿cachai? Que yo esa interpretación le di, capaz que ande, no sé, haya visto otra, o sea, no, otra hueva. Pero no, lo sí, que yo entendí, en el fondo es eso, ¿cachai? Que al final las presencias de ella, también hay un predominante rojo durante toda la película, también hay un verde, el verde está utilizado en como sus diferentes tonalidades, ¿cachai? Pero el rojo siempre está mega prominente, que tiene que ver, no sé, mi profesor de psicología del color, no sé qué, pero hay harto rojo, hay harto azul, blanco también con negro, encuentro también...
La escenografía.
La escenografía, eso mismo te iba a decir, el tema de los patrones, ¿cachai? Como esta repetición, hay en algunos usan papel mural, es todo como muy barroco, encontré yo. Y todas las locaciones son así.
Como barroco setentero. Sí, me gustaron. Sí. Mucho vitral. Igual por sí, ahí como vitral. Que te compré que estábamos en Alemania. Pues, quiero solamente hablar de una escena que encontré que es la escena más ridícula que he visto en mi vida, que es cuando la loca va arrancando y se mete por una ventanita. Sí. Se mete por una ventanita, va arrancando. Se mete por una ventanita que está en alto, ¿cachai? Y... se ve de la mitad de la habitación para arriba y dice, ah, voy a saltar a esta habitación. Y salta y abajo está lleno de alambres. Pero sí, un alambre así circular, no era alambre de púa ni nada.
Ah, yo era pensé que eran alambres de púa.
Bueno, no, si yo le retrocedí para verlo y era como, y la galla empezó, ¡ah! Y la música, ¡chin, chin, chin! Y yo decía, pero a ver, amiga, quédate quieta. Y así no te vas a hacer daño y tú puedes salir como una persona civilizada de esta situación. Tú te paras y te vas. Pero primero, si ella salió de la ventana, ¿cómo no miró para abajo? Si la weá no era tan alta. Y segundo, ¿por qué está luchando con los alambres? ¿Por qué no se para y arranca? Era como, aquí yo veo un recurso explotado, pero hasta la ridiculez. Y yo creo que eso habla de una película mala. Porque hay películas que no necesitan tanto efecto para provocarte lo que te tiene que provocar, y esa weá era tonta. Era como cuando me sentí como que cuando fuéramos a grabar el capítulo íbamos a ser como en Maldita Sea, que nos reíamos de los efectos especiales, ¿cachai? Como sí. que me imaginé así este comentario.
Cuando botó el vino, yo dije, ¿qué tipo de vino le están dando a esta?
La pintura.
Quedó con todas las manos manchadas al tiro. Mala. Toman mal vino allá. No, hay que mandar vino chileno para Alemania.
No, más encima el médico le dice, no señorita, usted está enferma, tiene que tomar vino. Chucha.
¿Qué? ¿Qué te pasa? Se arreglan muchas cosas con vino. Se sí, te arregla la guata, el enfriamiento.
Es verdad.
Un cortito sí, no, de menta con manzanilla.
Me retracto. Bueno, yo si alguien quiere ver Suspiria, recomiendo que vea la nueva, weón. Porque por lo menos veía a Tilda Swinton interpretando dos papeles, maravillosa como siempre. Y aparte, la película nueva, toda la música está hecha por Tom York de Radiohead.
Chao.
Así que al menos van a ver algo como bien entrete.
Sí, igual eso. La gente, mira, tú viste Suspiria, la nueva, y a nosotros nos costó mucho esta selección de películas, y yo vi el lado bueno de las cosas, el de Cyber Lining Book,
Playbook,
si no me equivoco. Uh-huh. Y también pensábamos que vi un caleta de película esta vez, más de lo normal. Ya, pasemos a la última.
Mi favorita.
¿Esta se va a llevar todos los aplausos de la vida?
Ay, pero tú, es que cómo no.
Dale nomás.
Es que cómo no.
Dale tú.
Bueno, la última que nos queda, y para cerrar el capítulo bien oscuramente, como se debe,
sí,
vamos a hablar de Black Swan y el Cisne Negro. ¡Qué chao. Maravilloso film!
Chao.
Esta película es protagonizada por Natalie Portman y se trata de que la Natalie Portman está dentro de una compañía y van a interpretar una nueva versión del Lago de los Cisnes. Y siempre en las compañías hay una primera bailarina. Entonces sí. Esto estaba dejando su puesto la primera bailarina, que no sé si cachaste, pero era la Winona Ryder. Y sí. Siempre la Winona Ryder interpreta a Winona así sobrepasada. Winona Ryder, entra en escena. ¡Oh, se me perdió el hijo! ¡Stranger Things! Bueno, sobrepasa. ¡Ah, me van a sacar de la compañía! Weón, denle un papel a Winona Ryder en que ella sea Zen, por favor. Pero bueno, el tema es que esta mujer tiene que interpretar el Lago de los Cisnes. Bueno, ahí te explican de qué se trata el ballet, que yo lo he visto en el municipal, es muy bonito, pero no sé si alguna vez se ha hecho, o si es así, de que el Cisne Negro tiene que interpretar la misma bailarina que interpreta el Cisne Blanco, porque son dos personajes distintos. Es una princesa que se convierte en cisne, se enamora del príncipe, y después el príncipe se enamora de otra galla que es el Cisne Negro. Entonces la loca va y se mata, dice, ah, no me quiere, me mato, ¿cachai? Porque estaba bajo un embrujo. Entonces, en esta búsqueda de la perfección, porque ella es elegida la primera bailarina, Natalie Portman es llevada al extremo para poder interpretar también el Cisne Negro, que es como toda la parte más sensual y más oscura, y ella está muy en la parte de bailar a la perfección, como es el ballet, pero muy Arito y Perla, ¿cachai?
Sí, muy Arito
y
Perla.
Arito y Perla lo resume todo. Bueno, sí. Y ahí se muestra la vida de ella, que tiene una mamá que es muy sobreprotectora, ¿cachai? Que la trata como una niña, y ahí empezáis a ver weas raras que no sabí si están pasando, que eso es lo bacán del cine, weón, que cuando alguien está loco en la película, no sabís si están pasando cosas raras o si la persona está loca, ¿cachai? Entonces, la loca, si es de verdad, miré bien.
Sí.
Entonces, en este viaje, la Natalie Portman va interpretando a la bailarina que es tanta presión, está haciendo que tenga alucinaciones, que tenga problemas de comportamiento, y ahí entra la Mila Kunis y no sé, un montón de cosas. Yo encuentro que la película es maravillosa, es una obra de arte, una joya.
Bien ahí Darren Aronofsky, ¿eh? El director del Black Swan, para los que no cachen, es el mismo de Pi, el mismo de Requiem por un Sueño, el mismo de Mother, La Fuente de la Vida.
¿Y cuál mencionaste primero?
El
mismo de qué?
Pi. Se llama Pi, Fe en el Pi. Caos.
Ah, es, la de.
Fue barco. La primera que hizo. Y después hizo.
¿Pi es la del barco? ¿La del barco y de los animales?
Esa se llama La Vida de Pi. Y es de Ang Lee, si no me equivoco.
¿Y la que decís tú cuál es?
Es del 90 y tanto. Se llama Pi, Fe
¿Pero
en el
cómo
caos.
Se llama?
Ah, sí, Pi, Fe en el Caos. Es la película es sale el número pi.
Ah, no la he visto. Ay, pero a, yo la
a
encontré.
Mí, Black Swan. Darren, su cine, bueno, yo aparte de Black Swan he visto El Requiem por un Sueño y a mí ya sí. Esa película dejó la vara demasiado alta. Ha sido la única película con la que he terminado así con angustia. Bueno, yo terminé mal después de ver esa película y creo que como que vuelve a ser lo mismo con Black Swan. ¿Cachai? Opino igual que tú. Ah, como sea, de las cuatro que vimos, yo encuentro que lejos. O sea, sí, en mi lado de corazón feliz, Billy Elliot, en la oscuridad máxima, Black Swan. Es una película que tiene un... Encuentro que el montaje es una de las cosas más power que tiene esta película. También este trabajo con el sonido, porque cada vez que ella como que se va a soltar, porque a ella siempre le dicen así como, oh, no, es que eres muy empaquetada, muy aritopela, muy, 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 muy así... necesitáis soltarte, ¿cachai? Entonces cada vez que ella va a hacer algo, como que se va a salir de sus cabales, se podría decir, hay como un sonido, ¿cachai? Como que en el fondo este cisne negro se está apoderando de ella. A mí me gustó mucho la película y creo que hay harto simbolismo y tiene que ver mucho también con esta idea. Creo que lleva, a ver, se trata sobre una bailarina que busca la perfección, ¿cachai? Y que va a interpretar dos papeles que son diametralmente opuestos, ¿cachai? Pero creo que también la película tiene que ver con esta presión de las mujeres, ¿cachai? Por algo también interpreta una bailarina y creo que también tiene que ver con este discurso o con esta visión de las mujeres, ¿cachai? Que al final o eres esta mujer blanca, pulcra, que jamás se suelta, muy virginal, etcétera, o eres este Black Swan, ¿cachai? Que es como, que entre comillas, como esta personalidad de la Mila Kunis, ¿cachai? Que al final como que no se mide, pues, ¿cachai? Que ella es nomás, pues, ¿cachai? Que vive con mayor libertad. Y creo que tiene que ver un poco con eso, con esta presión que ella siente de ser la mujer perfecta, de ser la bailarina, para ella quiere ser la bailarina perfecta, pero al final, bueno, la perfección no existe en ninguno de los... Ella no quiere... ¿Cuál es la palabra? Como que ya, en el fondo, ya no disfruta el tema del baile, sino que quiere llevar ese baile, esta expresión artística a la perfección, y eso no existe, ¿cachai? Y eso sí, pues, le causa este temor, esta presión, este... Y ahí va perdiendo su cabeza, ¿cachai? Creo que también tiene un juego ahí también, que la película como usa mucho espejo, tiene que ver con este reflejo que uno también se ve a sí mismo, ¿cachai? La imagen que tiene uno, esta doble... Creo que cada vez... o sea, como que cada persona tiene estas dos partes, ¿cachai? Pero la loca como que quiere, le sale mejor uno y quiere, siente que el black, como que el cisne negro se está apoderando de ella y ella se está perdiendo, pero al final como que tiene que abrazar también esa parte, ¿cachai? Uh-huh. Yo la encuentro muy buena.
Yo creo que quiere abrazar esa parte.
Pero ahí está su madre.
Yo creo que quiere convertirse. Ay, no. Esa señora, por favor...
Sí,
que se que libre
la a mí se me había olvidado lo sórdida que era su relación de madre e hija.
O sea, nosotros sabemos que la mamá era súper posesiva, sí, pero las weas que pasaron después, yo no sé si era real o ya era imaginación de la Natalie Portman, ¿cachai? A mí lo que sí me pasó con la película es que no sé si yo cuando bailé en escenario me demoraba mucho, pero siento que los tiempos de producción eran completamente irreales, porque la loca ya estaba vestida de cisne negro, ¿cierto? Tenía un maquillaje plateado, las manos maquilladas, decía, ya, y volvía al camarín para pintarse de la cisne blanco, y ya, entraba, se daba cuenta de la locura, y les decían, cisne negro, entra, sales en 5, y todavía no había hecho nada, y yo así como, bitch, please, ni cagando vaya a alcanzar a maquillarte toda de nuevo, ¿cachai? Bueno, eso era mi pensamiento, Juan, y yo en el fondo pensaba...
No mientas, Natalie.
No, pensaba que O sea, siento que el Cisne Negro, la película, se trata de cómo el alcanzar la perfección te puede destruir, ¿cachai? Porque en el fondo de la película, la loca siempre decía, quiero ser perfecta. No, pero es que hace la weá más así. Ay, lo siento. Ay, perdón. Ay, no sé qué. Pero porque ella no entendía que la danza no necesariamente tiene que ser eso. Y yo entiendo que en el ballet hay estándares que son altísimos. Sí, todo lo que salía de la destrucción de los dedos, de los pies, del desayunar medio pomelo, es real. O sea, es sabido que las bailarinas viven así. Y que también tienen esta, el circuito de danza clásica y de danza de ballet clásico es sumamente cerrado, es muy difícil entrar a la compañía
que es algo muy pequeño, yo creo, igual
a la compañía del municipal, ¿cachai?
Sí.
Es un circuito muy como de élite. Entonces yo siento que lo que le pasó aquí es que ella y también su profesor, bastante abusivo y abusador, el weón, le decía así como, necesito como que interpretes. Entonces siento que en esta película me gusta porque habla mucho de lo que significa la danza. Yo como que con muchas profesoras también he aprendido un poco eso, que existe la técnica, pero la mitad es la interpretación, ¿cachai? Entonces lo que significa para ti, lo que te hace sentir y lo que tú sacas para afuera con tu cuerpo, eso es la danza, ¿cachai? Lo otro es como seguir un manual. Entonces siento que esta película se trata de eso en la vida, si tú lo quieres llevar a metáfora, ¿cachai? Cómo nos podemos perder en una técnica y perder el enfoque
de ser el mejor. A mí me recordó mucho también a Whiplash. Que,
¡ay, sí! ¡Súper Whiplash!
Que loco también por querer, como el loco quería ser el mejor y ser recordado, etcétera. También se portó bien, perdió hartas cosas en el camino por querer la excelencia, ¿cachai? Y igual es un camino bien tortuoso, yo creo. Así que por eso uno es del montón nomás.
Es que ¿sabes qué? Yo creo que en Whiplash también era como la weá como de la pasión por la perfección, ¿cachai? Y acá, y también en Whiplash,
pero al final dejó a la polola, trataba a todos como las weas. No sé.
Sí. Sí, no, yo pienso que ese tipo de cosas te puede... Bueno, en Whiplash el weón se comportaba como un idiota, en Black Swan la loca le dio, no sé, esquizofrenia, weón, ¿no? Sí. Pero las alucinaciones...
Finales felices, con obsesividad.
Los efectos eran bacanes, porque ya se veían en la calle, se veía en la Mila Kunis, se veía... Sí. En todo el tiempo se veía a sí misma y al final el enemigo era ella, ¿cachai?
Sí, pues.
Entonces siento que la película es brillante y bueno, y yo igual como que me quedé así como, que igual, no sé si me asusté, pero yo la he visto varias veces y para recordarme la vi así como mientras estaba cocinando. Bueno, se me quemó todo porque quedé pegada así como, oh, pero mira, pero oh, y bueno, después de tanto tiempo que una película te siga dando eso, yo creo que es mérito.
Sí, así que 5 estrellas para Darren.
Todas las estrellas. Me he dado cuenta que muchas de mis películas favoritas las protagoniza la Natalie Portman.
Sí, pues sí, ya hablamos de una película de ella.
No me cae tan bien, pero...
Yo la encuentro bien seca.
Es seca.
Bien seca, sí. Igual tiene esta... Estaba pensando de que ella igual tiene como una expresión media melancólica en su carita. No sé, me acuerdo de las otras películas y... creo que también eso me gusta de ella, porque aquí tuvo que, sí, pues, practicar ballet, adelgazó muchísimo para poder, también, si no me equivoco, estuvo nominada, o si no, ganó premios por esta actuación, ¿cachai? Para también cuando hablamos de V de Vendetta, la loca se rapó, creo que, y encima que trabaja, bueno, desde pequeña, ¿cachai? Que también hay una película ahí bien, bien chiquitita.
León. Esa es mi otra película, po. León, V de Vendetta y Black Swan.
Chao, Natalie
Portman. Fucking Natalie Portman. Se eligió los mejores guiones.
Buen ojo ahí. Buen ojo, Natalie.
Sí.
Ya. ¿Le pasamos a la última?
Yes.
¿A la última parte del podcast?
Yes. En la última parte del podcast, como ustedes sabrán, se llama La Obsesiva Recomienda. que nosotros sí. Le vamos a recomendar películas o series que estamos viendo, que claramente nos quedamos pegadas por esos obsessivities. Así que aquí va la recomendación de Karina Velarde.
Ya, yo les voy a recomendar una docuserie que se lanzó hace muy poquito en Netflix. Tiene 8 capítulos y se llama This is Pop. Esto es pop. Y esta va principalmente para todos los melómanos y que se canten hasta los comerciales como yo, o que cantan el cine. Es súper rápido, los episodios se demoran 44 minutos y hablan sobre el pop. Cada capítulo tiene algún tema que desarrollar, ¿cachai? Tiene mucha entrevista a periodistas especializados en música, a los mismos artistas que han estado dentro de esta historia. Y es muy entretenido, tiene una forma de contar en la historia muy entretenida, así que muy didáctica, ¿cachai? Y, no sé, un ejemplo, hablan sobre el autotune, ¿cachai? Y que mucha gente cree que el autotune nació con Cher, con la canción Believe, en el 98. Pero no es así, ¿cachai? Entonces entrevistan a quien creó el autotune, desde cuándo se empezó a escuchar, y después terminan hablando con T-Pain, que es un rapero que abusa así del autotune, y se hizo reconocido por eso, ¿cachai? Y cómo también existe un doble discurso muchas veces dentro de la misma industria, porque T-Pain le decían, no sé, eres el peor, destruiste la música, y en algún momento Kanye West, el ex esposo de la Kim Kardashian, como que dijo, no, el autotune es bacán, y él sacó un disco, y como que la gente no le dijo nada, ¿cachai? Entonces hablan sobre el autotune, hablan sobre cómo pasan los cantantes de country también al pop para poder ganar más, ¿cachai? Hablan también sobre el Britpop, cómo nació también la pelea entre Blur y
Oasis.
Y Oasis, ¿cachai? Y es muy entretenido, hay muchos artistas y nada, yo me las he cantado todas. Y el primer episodio habla sobre Boyz II Men, este cuarteto afroamericano que fue muy conocido en los 90 y cómo pavimentaron, no sé, la gran ola de boy bands que salieron en el 96, si no me equivoco, con los Backstreet Boys, ¿cachai? Que al final eran versiones blancas de Boyz II Men, hacían lo mismo, pero que tuvieron todo, bueno, salió Boyz II Men, 98, ¿cómo se llama? 98 Degrees y NSYNC. Así que eso, se las recomiendo, full, es muy entretenida, véanla. Le doy mi pase a mi querida amiga.
¿Y esa dónde está?
En Netflix. Está en Netflix.
Netflix.
Sí.
Buenísimo. La vamos a ver. Yo estaba pensando qué recomendar. Y estaba pensando el otro día en estas películas como producciones gigantes que hacen. Con elenco donde son todos famosos. Donde son todos actores bacanes. Y algunas son unos bodrios. Como, no sé, Happy New Year. ¿Cachai? Qué película más mala, y sale un montón de gente famosa.
Sí.
Y estaba pensando qué tipo de películas como esas son buenas, y me acordé de una que vi que se llama Knives Out, o Entre Navajas y Secretos. Es una película que es como, ¿han cachado ese juego como Clue?
Sí.
Que tú decís, ¿quién mató a no sé quién? Ya, la película es lo mismo, ¿cachai? Pero es como, es una familia, obviamente disfuncional. Y bueno, tiene el tremendo cast. Tiene, bueno, de partida Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, la Toni Collette, obviamente que la Toni Collette es la mamá en todas las películas del universo. El Christopher Plummer, que se murió hace poquito.
Ana de Armas también, ¿o no?
¿Cómo?
La Ana de Armas, que es la ex de Ben Affleck.
Sí, pues y es como protagonista también, ¿cachai? Y la película, yo no sé por qué, pero pasó sin pena ni gloria por los estrenos. Como que no fue éxito de box office, y la película es buenísima, weón. Y aparte que tiene una dirección de arte que es hermosa. Porque todo esto pasa en una casa, bueno, pasa que se muere como el patriarca de la familia, ¿cachai?
Yeah.
Obviamente llegan todas las familias aledañas, los hijos con los nietos, como a la repartija del testamento, ¿cachai? Y ahí el Chris Evans es un hijo, la Toni Collette es otra hija, ¿cachai? Y así. Y la protagonista es como la nana que cuidaba al viejito que murió. Entonces la película es como, yo creo que fue este, porque no sé qué. Y es como jugar club, pero en una película. Y la película tiene un montón de racontos que pasan todos en la casa, ¿cachai? No, pero si usted hubiera estado en la escalera, en la habitación, no sé, en el escritorio, habría visto. Entonces no, usted no tiene coartada. Bueno, es muy entretenida. Así que la recomiendo, está en Amazon Prime. En Amazon Prime.
Mira, oye, también hay que decirle a la gente que todas las, o sea, por lo menos las dos Suspiria están también en Amazon Prime. Y
yes, Dirty Dancing.
¿Y Billy Elliot o no? No me acuerdo.
Billy Elliot no está en ningún lado, yo lo bajé de Torrent. Black ya. Swan
yo
está en
Cuevana 3. Yo pagué por ella en Apple TV.
Vamos a coordinar mejor, Karina. Black Swan está en Cuevana 3. Billy yes. Elliot yo la bajé, no está en ningún lado. Suspiria 1 y 2 están en Amazon.
Amazon Prime.
Dirty Dancing sí. En Amazon.
Sí, también.
Knives Out en Amazon también.
Hashtag nos fuimos a Amazon.
Hashtag haga zumbar a Amazon porque hay cuarentena, Delta, no se puede salir.
Sí, por favor.
Eso.
Eso sí. Ha sido todo.
O sea, bueno.
Hablamos sí. Muchísimo. Again.
Sí,
pero está bien.
A la velocidad de la luz, weón.
Sí.
Si usted no entendió algo, nos escribe por nuestra cuenta de Instagram y nos dice, oye, ¿qué diga, chucha por favor, estáis diciendo en el minuto 30? Sí. ¿Qué cresta están hablando, weón? Nosotros
¿por qué
traducimos.
No toman clases de dicción, cabras de mierda.
Bueno, págueme los tacos.
Sí, prometemos.
Bueno, pero ha sido un agrado. Todo, bueno, importante recordar, la danza es muy importante. Si a usted le gusta, si puede hacerlo en su casa, hágalo. Libera endorfinas y de verdad, que uno se siente mejor después de bailar, aunque sea
sí,
un poquito.
Yo también lo recomiendo. Mi pausa activa es lavar la loza y siempre pongo también mi parlante ahí al lado y bailo.
Yo el otro día lavé la loza con una de Gilda y después una de La Gran Magia Tropical, quiero de tu boca esa furia loca, y para lavar los platos.
Tema, hermane.
Tremendo tema, weón. Pero chao. Sí, sirve.
Sí, yo lavo la loza con Nati Peluso. Estoy obsesionada con una canción que se llama Tu Veneno. Por favor, esa es una salsa. Así que tienen que bailarla con el volumen 1000.
Sí, aunque baile mal como los gringos, baile igual.
Sí, baile. Baile, baile, suelte.
Sí, relajado.
Sí, ya, no chiquillos. Se van a arrepentir, se van a sentir, es verdad, se van a sentir muy bien después de 3 minutos y medio de
yes.
Bailar.
Es un buen cardio.
Sí. Oye, yo antes de despedirme le quiero mandar un saludo a gente, le quiero mandar un saludo a Cristóbal, que estuvo de cumpleaños hace muy poco, también a nuestra amiga Andrea, que no sé si nos escucha, que también estuvo de cumpleaños este mes.
¡Feliz cumpleaños, Andrea!
Sí, y a una amiguita, Vania, también le quiero mandar muchos cariñitos, que siempre nos escucha, siempre me pregunta por el podcast, que cuándo vamos a hablar de dramas chinos. Y yo le expliqué que yo era la única mega asiática otaku del grupo. Así que le dije, estoy pololeando a la Liz.
Ya, vamos a trabajar en ese capítulo, quizás puede ser como la Raquel Correa. Yo soy la Raquel Correa y te entrevisto, weona. Así como cuando Carlos Pinto entrevistaba a los weones en la cárcel.
Sí, eso.
Podría ser
así. Así que los quiero mucho.
Saludos a los cumpleañeros, a todos los que nos escuchan. Y yo me despido. Agradezco de nuevo este espacio. Agradezco a mi amiga Karina, mi partner, que tiene paciencia con todos los chascarros que nos pasan. Oye, ustedes no tienen ni idea lo que nos cuesta grabar esta weá, porque somos las dos unas martas que no sabemos conectar los USB.
Sí, están en contra así de nosotros en todos los micrófonos del mundo.
Así que valoren este esfuerzo. Y sí, vean las películas y nos cuentan por el Instagram, que ustedes saben que es @obsessivities, y ahí nos cuentan si escucharon el capítulo, si tienen más películas de danza, si les gustaría que habláramos de otros temas. Es una plataforma abierta. Eso.
Los amamos. Muchas gracias. Besitos para todos.
Adiosito.
Adiosito. Bye bye.